En esto pensar.
La derrota del anticristo, de acuerdo con el Apocalipsis, es un paso preliminar a la instauración del reino milenial. Juan vio cómo los santos resucitados reinaban con Cristo luego de haber sido encadenado Satanás. El reino del cuerno pequeño será efímero, corto, pasajero, pero el reinado de Cristo es eterno. De él nos dice la Escritura que con justicia reinará un rey y de su reino no habrá fin. Este, amigo nuestro, es el reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús.
Tenemos la palabra profética más permanente, la cual hacemos bien con estar atentos. Pongamos, pues, atención al mensaje que sigue ahora, cuyo título es el siguiente:
Más aquel siervo malo. Estimado Radio Escucha, en nuestra entrega anterior consideramos al siervo fiel y prudente. Jesús habló de él en el sermón sobre su segunda venida que encontramos en Mateo 24. Lo calificó de bienaventurado y aseguró que el siervo fiel y prudente será puesto sobre todos sus bienes. Jesús habló además del siervo malo que, desalentándose en la espera, dirá en su corazón: «Mi Señor tarda en venir». En el proceso, comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Este siervo malo será sorprendido por el regreso de su Señor en el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aunque a nuestro personaje se le acredita el nombre de siervo, el calificativo de malo que se le añade colorea su verdadero carácter. En contraste con el siervo bueno y fiel y prudente, el siervo malo pierde la fe y la paciencia, se harta de esperar y comienza a expresar, gruñendo, su incredulidad y su falta de confianza. Dice: «Mi Señor se tarda en venir». Su actitud y sus palabras son las mismas de los escarnecedores que aparecerán en los últimos días y de los que, en consecuencia, todo siervo fiel y prudente debe apartarse. La Biblia los describe en estas palabras: «En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos desordenados, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Los siervos malos, dijo el Señor, golpean a sus consiervos. Esto de consiervos deja entrever que los malos siervos se apacientan con los siervos buenos. Llevan el nombre de siervos por apacentarse con los buenos. Pero en vez de amarlos como parte de la misma familia que son, los golpean, es decir, los critican, los odian. Se pelean con ellos, le hacen la vida imposible y finalmente, sin miramientos, con toda suavidad y facilidad se separan de ellos. Aparte de golpear a sus consiervos, los siervos malos también comen y beben con los borrachos. Esto delata su doblez. Evidentemente, juegan dos bases al mismo tiempo. Por un lado están en el redil de los siervos buenos y por el otro se mancomunan con los malos y pecadores. Quieren estar con los buenos si quizás esto les compra credibilidad y respectabilidad. Por el otro lado, se mancomunan con los borrachos en sus bebentinas y se deleitan en sus comilonas. Esto, claro, les da su verdadera ubicación. El siervo malo no es un verdadero y genuino creyente. Es un falso profesante que nunca ha tenido la luz de Dios en su corazón. No debemos confundirlo con una oveja. Es un cerdo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El carácter del siervo malo es doblado. Tiene dos caras. Es hipócrita y merece aparearse entre los de su clase, los hipócritas. Por ello, el Señor Jesús dijo que su parte será con los hipócritas. Por voluntad propia, el siervo malo escoge su parte con los borrachos, y la Escritura dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Cuando el Señor dice que el siervo malo come y bebe con los borrachos, usa esta palabra borracho en términos genéricos. La usa como sinónimo de pecadores en general. La palabra no connota el sentido restrictivo de una clase de pecadores solamente. El siervo que se mancomuna con los transgresores de la ley de Dios lo hace sin escrúpulos porque es uno de ellos. Se siente cómodo entre ellos. Está en su agua cuando está con ellos. Su naturaleza halla común denominador con ellos. Por vía de contraste, la palabra de Dios subraya: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oyente nuestro, el Señor cuando viniere castigará duramente al siervo malo, colocándolo con su comparsa, los hipócritas. ¡Cuán solemne será esta separación! Jesús dijo además que allí será el lloro y el crujir de dientes. Cada vez que las Escrituras usan la expresión lloro y crujir de dientes, indican el juicio de los pecadores. Se trata de un juicio programado durante la gran tribulación y antes del milenio. El lloro y la lamentación son parte de la agonía emocional de los torturados en el fuego del infierno. El crujir de dientes habla de las torturas y sufrimientos corporales de los perdidos en el abismo. Consecuentemente, el siervo malo es un condenado, un falso profesante que militó a conveniencia entre los siervos buenos, pero que su verdadera identidad está con los borrachos y los pecadores. Cuando Cristo dijo en este sermón: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, no hablaba del rapto, sino del juicio sobre los malos siervos. Los que son tomados son los siervos malos, que serán confiscados en el juicio de la perdición, donde están los hipócritas lamentándose y crujiendo los dientes. Los que serán dejados son los potenciales pobladores del reino que Jesús viene a instalar sobre la tierra. Recuerde, mi oyente, en este punto, que Mateo 24 no trata del rapto, sino de la revelación. No trata de la aparición de Cristo a las nubes, sino de su manifestación personal y terrena, después de la tribulación y antes del milenio. Amigo nuestro, hay mucho engaño de iniquidad en este mundo que ha entrado aún hasta la iglesia, es decir, la iglesia profesante. asegúrese que usted no está del lado de los borrachos y de los pecadores, creyéndose un siervo bueno. La Escritura exhorta: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mi amigo, no todo el que profesa la fe tiene la fe. No todo el que dice ser cristiano es auténtico. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Recuerde que la cizaña crece con el trigo. Es parte de la ley de la siembra y de la cosecha. Lo santo crece con lo profano, lo genuino con lo falso. Cuando la familia de la fe flotó en el arca de Noé, entre ellos había un Cam maligno. Hubo un Caín en la familia de Adán y un Ismael en la del patriarca Abraham. También hubo un Esaú profano en la familia del buen Isaac. Hubo también un Judas Iscariote entre los auténticos discípulos del Señor Jesús. Sí, amigo mío, es saludable que hagamos una evaluación realista de nuestra relación con el Salvador Jesucristo. Por lo tanto, es saludable que usted se pregunte: ¿soy yo un siervo auténtico, fiel, prudente, o solamente un siervo malo que se mancomuna con los siervos buenos? Trate, mi amigo de la radio, de ubicar su posición con toda certeza. Vea que no le pase peor que al camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. Dije peor que al camarón, porque no obstante haber sido arrastrado lejos del lugar de donde se durmió, el camarón, cuando se despierta, puede nadar contra la corriente y regresar a su lugar. No así el mal siervo. El hombre que se duerme en los asuntos del alma, una vez que se lo lleva a la corriente, mi amigo, tiene un trágico despertar en el lugar de condenación, de donde no se regresa. Desde allí es imposible nadar contra la corriente para volver al lugar donde se durmió. Por eso la importancia y la solemnidad de este examen. De ahí la urgencia de esta evaluación espiritual sincera. La palabra de Dios exhorta: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y con estas solemnes palabras, mi amigo, lo dejo por hoy. Por favor, procese estos pensamientos cuidadosamente en el computador de su mente. Analícelos con serenidad. Pueden traerle la salud eterna. En esto, pues, pensad seriamente, minuciosamente, honestamente. Dios le ilumine por su Santo Espíritu.
Para establecer contacto con nosotros, escriba una carta o tarjeta postal a
En esto pensad,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.